Agro y ahora un 30% de la mañana.
Un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Región de Murcia.
De las
estar informado.
Les habla encantado hacerlo. Segundo pasan de las 2:20. Les habla encantado hacerlo Pedro González. Hoy hay una palabra que nos está sonando mucho y es mascarillas. Porque el Servicio Murciano de Salud está ofreciendo mascarillas de manera gratuita en las urgencias, los servicios de urgencia en las vías de vital y también en las urgencias de atención primaria debido al incremento elevadísimo de todo lo que tiene que ver con la COVID, la gripe, la enfermedad. Para hablar de esta situación, ¿quién mejor que nuestro primer invitado, Enrique Bernal, que es jefe de esa unidad de la salud y infecciosas del Hospital Reina Sofía, al cual ya saludo. Lo primero, muy buenas, ¿qué tal estamos? Porque en las últimas semanas, evidentemente, bueno, más que menos, porque en las últimas semanas, evidentemente, que más que menos, la reunión con ello, estamos padeciendo esos episodios de esto, tarro, de gripe fuerte, con coquero, etcétera, etcétera. Eso va a tener más repunte todavía, porque hay colapso ya en los hospitales.
Bueno, es que la verdad que estamos tristes ante una situación muy complicada, que está aumentando los reptiles, que hemos estado enfriando mucho el video de la que veamos. Y actualmente, según la curva, posiblemente, cosas que estamos viendo en más sensores en el tema de la curva, y claramente podrán seguir desviando los cerrados todavía. Tenemos en cuenta que ahora estamos desde el brazo pasar los dos de las maneras metropolitanas de donde más sí, y la época de congregado, cuando son las que eran navideñas, y la época de la vida, pues bueno, la que era la sociedad. Reyes, pues la gente todavía más hay más fácil, como digo, la vida lupa, y podrían incluso incrementarse más opción a los casos, y como digo, la curva, la última semana, según seguimos viendo, la parte de los ríos, y la vida más para todavía salir al estilo ascendente, y la parte de algo para el pico, para el carácter. Hay que tener en cuenta que desde la vida del pico, que es una intersección primaria, hay un decalaje entre los dos hermanos, entre los sangres, la última vez que también sabes, en el gobierno del hospital, y normalmente suele ingresar, pues esa primera semana de impulsa de haber pasado
yo quería preguntar, cualquier persona que nos escuche y no tiene síntomas, lo que no debe hacer tampoco es ir corriendo a hacer una prueba de altura más hacia este centro. Lo que debe hacer es hacer una prueba, no una farmacia, etc. Bueno, no sé si va a volver la mascarilla o va a estar presente durante estas semanas en los hospitales de salud. A mí me parece bien.
Y
ya la última, le quería preguntar, ¿cómo sabemos si hay para COVID y no gripea? ¿Qué diferencia hay? ¿Algunos síntomas? ¿Se puede diferenciar si estás en casa tosiendo, estornudando? ¿Se puede diferenciar o es muy complicado?
No se llega a diferenciar. Prácticamente los síntomas son muy similares. Actualmente la gripe es muy complicada. Fuera de todo, es imposible diferenciarlo con la sintomatología. La única manera es el doble de la gripe, es el farmacia, y ya vienen los test, y es actualizado, que tienes que estar de las preguntas del virus. Incluso el virus respiratorio sin contagiado tampoco se puede diferenciar entre la neumología. Si el caso es chatarro, algo que tiene menos sintomatología, en el sentido de los síntomas, pero yo creo que es menos fiebre, pero el
Hay gente que se ha vacunado de la gripe, etcétera, y dice, bueno, pues yo ya me he vacunado de la gripe, ya puedo hacer lo que quiera, no me va a pasar nada, voy a salir a la calle, a los hospitales sin mascarilla, etcétera, etcétera. Esto es súper normal.
Sí, claramente, la gripe es un vacunado, no se queda protegido de la contagio, se da la teoría, es posible para la gripe de forma considerable, la posibilidad de que tenemos la gripe grave en la prevención de 50% y no por ejemplo para la gripe, la vacuna reduce el 50% de riesgo de hospitalizaciones y la gente que se hospitaliza se reduce pues, el riesgo de 60% de desarrollo de estos pacientes, ¿no? Que sea realizado en la vacuna o la incluso la muerte, pero con el COVID la vacuna es un poquito mejor en el sentido de que hay una complicación de 80% más y la muerte pues, se estaría más o menos en la misma en el avanzado tejido, pero el hecho de que uno es pico de como digo, no reduce una vida de contagio, sino que la persona iba a seguir, porque ya no se ha sentido la vida de la partida, no se han hecho los otros días, sino que por ejemplo, el lavado de manos, se han hecho algo que tenía el lavado de manos, y lo hemos dicho durante la pandemia, que el lavado de manos es que se higiene, es fundamental para evitar el contagio, no solamente en cualquier operativa, sino
también muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE. Pues Enrique Bernal, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE Región de Murcia. Y yo creo que el mensaje está claro. Evidentemente, los tienen ustedes que hacerse la prueba, no colapsar. Y evidentemente, los centros de salud y tampoco con la atención primaria. Y tener que a mano una mascarilla para despedirse en lugares de acomodación, de mercado, de abasto, todos esos sitios, oficinas, hospitales. Y sobre todo esos sitios, lo mejor es prevenir antes de curar. Y sobre todo, si usted tiene niños pequeños y personas mayores, ¿verdad? Porque son los más vulnerables.
Sí, realmente con la gripe, no solamente las personas mayores, más de 60 años, no saben cómo cuidarse. Hay que decir que la vacuna es para la gripe, se va a llevar a la enfermedad muy grave. Hay que decir que la vacuna es para la gripe, está abierta para toda la población, no solamente las personas que se han cuidado de la gripe, de los niños, y cualquier persona que la quiera vacunarse puede ponerse en contacto con el hospital de salud, a través de la página, y en muchos de los grupos que se pueden solicitar todavía. Y en Venezuela, como digo, pues no, tenemos todavía más que ya se enfoca de y estamos en la curva, todavía está bueno el tiempo de vacunar, porque la vacuna tarda tan solo entre 10 y 14 días en conseguir la vacunación total, por lo tanto, ahora mismo la vacunación se está
echando. Muchísimas gracias, de verdad, Enrique Bernal, un abrazo y muchas gracias. Ese mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, Enrique Bernal, un abrazo y muchas gracias.
Programa Fiesta Murcia, Águilas, de Cartagena, Cope
Santomera,
Murcia, Totana, Tecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bien, cuanto al tiempo, pues un respiro, porque las máximas suben en el día de hoy. Por ejemplo, en la ciudad de Murcia vamos a alcanzar las 23 grados, igual que en Mallorca y 21 grados en Caravaca de la Cruz. Las mínimas siguen estando bajitas, sobre todo en algunas zonas. Por ejemplo, en la zona de Caravaca, en Cuatro de mínimas bajitas. Y en Tecla también estamos hablando de mínimas muy bajitas.
Dicen que van a subir las temperaturas, pero que luego cuando llegue el fin de semana, es decir, este fin de semana abrigos de Reyes, vamos a poner de nuevo que ponernos abrigos y bufandas. Y por favor, abríguense que ya lo han expulsado, que hay muchísima gripe A.
Y mientras tanto, continúa esta fiesta rave en Fuente Álamo, 34 sanciones y un
detenido. Dicen
que se van a quedar a esta de Álamo, pero evidentemente es una zona que está alejada del Fuente Álamo, pero evidentemente, bueno, pues hay medidas, hay miles de personas. A las 2:30, estás escuchando el Renco.
De personas,
digamos, a las 2:30, estás escuchando el Renco. Te contamos lo que te interesa aquí con Carlos Herrera. hablamos a todos los amigos oyentes. Segundos pasan de las 12:30, hablamos a todos los amigos oyentes de COPE más
Valencia.
Hoy se han conocido los datos del paro
en el pasado mes de diciembre.
Además, son los datos del paro bajado hasta llegar a 1.083 personas del pasado año en Murcia, hasta llegar a los
3.079
es una persona que nos puede hacer una oración de este paro. Nuestro siguiente invitado también es una persona que nos puede hacer una oración de este paro. Yo voy a tenerle cuando también se presente en 2024, cuando menos
Hola, muy buenos días. Por supuesto,
pues feliz año a todos los que trabajan en COPE.
Igualmente para todos los que trabajan en COPE y un placer de iniciar el año.
Hablamos de esa cifra, ¿cómo se valora la bajada del paro?
Bueno, pues ha sido un mercado laboral positivo, desde diciembre, dado que el compañero antes de ese aplicación de vino, además acompañado de un poco de haber cerrado la situación, por tanto, el haber cerrado con 6.000, más de 6.000 al menos, y con más de 14 casi 500 compañeros más, pues es un dato que hemos tenido alguna de la calcula y que vuelve a entender la dificultad de la denuncia que ha aportado el autónomo empleado de la región de Murcia, que ha aportado la consecuente por seguir manteniendo la actividad. Y por los jueces cuentas. Creo que ahora estamos en lo cierto, ¿no? Yo creo que ahora vamos a ver cómo reaccionar al gobierno. Creo que tiene que coger de la manera este punto de la nueva legislatura como uno de los mayores de la nueva legislatura. La nueva legislatura. Y desde luego desde Murcia la vamos a seguir exigiendo que se lleve a cabo el plan nacional del agua, que se lleve a cabo y desde luego estamos trabajando en el tema muy intenso por la infraestructura y por supuesto después de los espacios por la infraestructura que nos recuerdo que firmamos con los sindicatos y no nos ha sido más de mil porque nos va a ser la presencia de Murcia como el gobierno que es tan importante para la región y que no tiene que ser la segunda división cuando nosotros hablamos de ver que la ciudad de Valencia y la comunidad de Ostrova Valenciana va a llegar adelante y ha llegado de la lucha que tenemos que tener la mano. Yo creo que ahí tenemos que luchar, tenemos que entender la mano que necesitamos. Nosotros en España tenemos que ir a ver cómo tener la partida que necesitamos y tenemos la partida de la ciudad y desde luego el gobierno podrá bajar conjuntamente y de forma más leal por el gobierno de la región para la de todas las instituciones. Para defender
la infraestructura. Hablamos de infraestructuras. Hay un equipo aquí de la Costa que tiene cabalas en enero. A la feria de turismo a futuro y estamos haciendo cabalas porque la mitad de los trenes son de transbordos o autobús, etc. Hombre, para una ciudad como Murcia, eso es un poco vergonzoso.
Sí, es una auténtica vergüenza. Lo decimos desde el primer momento, lo vamos a decir, la llegada de la obra de la hace ahora sí, porque es una buena noticia, aquí no la podemos llevar hace ahora, pero no lo bueno, así lo hacíamos a ver, pero no en la condición de la que llegaba, y está aquí en que el gobierno regional de la bandera, que también lo tiene la cosa, que también lo hace el gobierno regional, desde el ayuntamiento de la ayuntamiento de la capital, y trabajando con la capital, la gente de Roca, y vamos a estar aquí con ello de una manera la venta, pero vamos a estar para que eso sea abierta, por la que hemos avanzado a la UBO, aunque sea un poco por la alta velocidad a bajo coste, hoy te vamos a avanzar a la mano más con el compromiso de hoy para llegar a la cualidad de la región y de la región que fue en la condición de vida. Y yo espero que eso habrá una frecuencia de la más habitual y yo espero que eso habrá la frecuencia de la que tiene el conjunto de la ciudad de Abras y se dé cuenta de que Murcia tiene la relevancia y consideración que está pero solo la cantidad sino la región y consideraremos que el alto de la velocidad ha llegado a la región cuando ya también lo haga.
Y esa sí que es la última, el aeropuerto internacional de Corbera. ¿Qué se le pide desde la CROE, desde la patronal CROE, para la consejería cara este año? ¿Nuevos vuelos, mejores conexiones? ¿Qué piden?
Sí, nosotros hemos montado la última en la mesa, lo vamos a seguir haciendo. Hemos hablado con la medida de la hora más importante, hemos ayudado en la medida de lo posible para que ya se incrementen los vuelos, hemos dado también la posibilidad de que en esta región, hemos dado también la misma cantidad de inmigrantes en nuestro país, así como por ejemplo de Ecuador, que tenemos que poder abrir una ruta por ese país, abrir nuevas rutas en la ruta, pero también abrir nuevas rutas en Europa y fortalecer sobre todo las rutas nacionales que son fundamentales, sobre todo las rutas diarias que se deben de convertir en rutas diarias y no rutas solamente en dos días a la semana. Yo creo que tenemos un compromiso de la región que lleva de Bolivia, que ha aportado para el nuevo tiempo, ya no lo debemos hacer, hay que agradecerle el esfuerzo de la vida, ya lo debemos hacer como el papel más fácil, o sea, por agradecer todo el mundo como otra, la capital de la población, porque se iba haciendo de esta, una capital turística, pues es lo que se lo merece. Siempre y cuando todos apostemos en la misma dirección para entender que la situación turística en la región de por ciento debe incrementar su población de turistas hacia el 12% o 15%,
un mensaje para esos trabajadores autónomos, que tienen esas empresas pequeñas, para esos grandes empresarios, mensaje de vida para toda esa familia que forma parte de Cruz. Un mensaje cara a los 2024.
Bueno, un mensaje muy claro y muy de ánimo, y un mensaje de tanto de trabajadores en el principio de lucha, como los que tanto los trabajadores de nuestras empresas, como los que están haciendo de alguna manera, tenemos, y estoy convencido de que trabajando en la unidad, hemos conseguido esto.
Muchísimas gracias por estar en esta jornada de miércoles 3 de enero aquí en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo, de verdad. Nosotros seguimos aquí en COPE y ahora nos vamos a acercar, como siempre, hasta una maravilla de localidad, el Ayuntamiento de Alcantarilla.
pillas leyendo la credencial. Este primero me pillas leyendo la credencial de la alcaldía excepcional que ha hecho ser buena mano de la alcaldía de la alcaldía. Si es de buena mano, que estáis en 2023, los niños de la alcaldía habían sido muy buenos. Estoy seguro de que su majestad de los Reyes Magos de Oriente estará encantados de la noche y por ahí con los regalos que han pedido. El próximo 5 a la señora podrá no estar ahí y entregar todos los regalos que han pedido. Para asegurar la entrega, el ayuntamiento de Antantes había puesto a disposición de nuestras ciudades para todos los medios necesarios para que los niños de nuestra ciudad todo ello puedan recibir todo lo que merecen. Por esta casa, por todo ello, luego a sus demás ciudades, no olviden pasar por esta casa la noche del 5 de enero de 2024 para entregar las regalas. Esta acción de la excepcional que por fin la madre, el alcalde de la alcantarilla que estará presente cuando las 9 abra las puertas de la pasarela para que todos los niños y sus familias puedan ver llegar a los Reyes Magos que van a llegar, como decíamos ayer, por sus valientes aviocales cartas a las 11 de la mañana llegarán al lugar de Adolfo Suárez para recibir las cartas de España y a las 7 de la lugar de la cabalgata de la plaza de España, pues por frente a Ero, que desde allí saldrá como pasará, bueno, pues por un montón de calles para saludar a los niños que decimos, pero Melchor tendrán una jornada muy atareada a los niños, pero Melchor, Calas, Pali, Baltasar le van a hacer caso a los buenos niños y al alcalde, y van a pasar por todas las casas.
Carreta en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, pues vamos a hablar con uno de los Reyes Magos. Pequeñines. Y me refiero a mí en la mañana de COPE, es como un representante, y me refiero a Gaspar, porque su representante es Franco, y nos va a atender, y él es local Franco, que es presidente de la ONG de la Policía Local de la Comunicación del Ayuntamiento de Murcia.
Señor Franco, lo primero, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si dirigiendo usted como... Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si dirigiendo usted como majestad. Pues majestad Gaspar, o representante del rey, pues majestad Gaspar, o representante del rey Gaspar en Murcia. ¿Qué prevé para la noche del rey de Magos aquí en Murcia? Para la que tendrán muchas cosas, además que va a haber 2.000 sillas más para la cabalgata. ¿Qué van a regalar a los niños que se han portado bien? Es un honor compartir con otros representantes, pues eso, ¿no? El Iba de Azar con los Reyes Magos, porque por ejemplo, muy afamados. El Sol y Iba de Azar también son representantes muy afamados aquí en Murcia, son buenos compañeros de viaje. Usted como rey mago, representante del rey Gaspar, que sí que sabe lo que sabe de la gente, porque me figuro en la Nación de la ONG, se lo ha currado en el 2023, y me figuro que para el 2024 sigue
teniendo trabajo. Por desgracia, nuestro trabajo no acaba, y bueno, por desgracia, nuestro trabajo no acaba, y es una renovada para abordar fuerza renovada, para abordar un montón de proyectos que tenemos, para la música, como la contención de asistencia, para seguir ayudando a la gente que lo necesita.
ya para terminar, el representante de Rigafán, Majestad, para todos los demás de esta parte del trabajo de la entrevista, el masaje, luego van a estar los pequeñines que van a estar en esa cabalgata de Reyes Magos, luego van a estar en su casa esperando.
Bueno, pues para todos los niños de Murcia, que no olviden llevar la carta, no olviden de ir a ver la cabalgata de Reyes Magos, no olviden de ir a ver la cabalgata, que van a ver la cabalgata, genial, la van a ver la cabalgata, que van a ver la cabalgata, que no olviden de la comida y el agua a los camellos y a comenzar los inventarios para que podamos
por lo dicho, la majestad, que vengan bien, tengan buen viaje y que lleguen a Murcia desde tierras lejanas en perfecto estado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Sean felices ya mirando a los Reyes Magos. Por cierto, alguien fuera se estará preguntando si aquí alguien hoy en Murcia. Pues si alguien fuera, o está aquí viviendo, tiene muchas cosas que hacer desde el miércoles con enero. Hay, por ejemplo, que combina a las 5 de la tarde en el Jardín del Malcón. Hay un espectáculo que combina la magia y las acrobacias y las características del circo Luna con la artista Loren Loba Ángel y los magos titula Maya Luna, Mago Loren y Guillermo Avilés. Se titula
Pasen y Ver.
Tenemos que recomendarles el espectáculo. Y también de la plaza circular. Tenemos que recomendarles a las 5 de la tarde en la plaza circular de talleres infantiles en el gran árbol de la Navidad. Planta tu árbol de Navidad. ¿Qué día? Hay que decir que también es una carta de los niños magistrados navideños. Hay que decir que también el buen aprender los niños de toda navideña en una ludoteca baby para niños de 2 a 6 años. Y también esta tarde para los más pequeñitos con entrada 8 euros. Y también esta tarde para los más pequeñitos con entrada 8 euros. Hablamos de ello, por cierto, en días anteriores. Los Pupa Clavitillos domingo en el centro y media de Pupa Clavitillos domingo a las 5:30. Sigue y media más tarde, magia de Navidad justo. Sigue ese espectáculo, magia de Navidad justo al ladito del propio árbol. Y podemos asistir también al concierto de Aló Presidente. Y podemos asistir también al concierto de Aló Presidente a las 7:30 en el Mercadillo Guadalá en la Glorieta de España. Y también, luego a las 8 podemos ver la actuación magnífica de los coros y danzas del grupo de Francisco Sastillo, donde veremos en el Palacio Municipal, donde está ubicado justo el Belén Municipal. Por hacer un Belén, si usted no lo ha visto, si la cita que merece muy mucho la pena. A las 8:15, preciosidad. Y cerramos con el concierto a las 8:15, el mismo con el concierto coro de la Pita de la Botana, el tablacho, justito al lado del árbol, ahí está ese concierto. Bueno, pues ya lo saben, Murcia es una ciudad acogedora, abierta. Sobre todo en estas fechas. Bueno, siempre. Por una de las plazas más mucho más estadio. Yo ya pasaba por una de las plazas más céntricas de esta localidad. Hay que ver la cantidad, sobre todo, venidos de diferentes países y también, sobre todo, venidos de diferentes puntos de España. Algunos nos preguntaban, ¿dónde podemos tapear? Bueno, si en este sitio, en este otro lugar. Porque es una maravilla, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, máximo 23 minutos podemos pasar en el centro. Eso no tiene ninguna comunidad autónoma. Pasito a pasito, apenas 30 segundos para llegar a la ventana. De la 1:50. Ya sabes, estás en la mejor compañía aquí, en la mañana de la cadena. De las 12:50 minutos vamos a hablar de un protocolo que se ha elaborado en Cartagena, donde esta casa está organizando. Lo cuenta todo, no es importante.
Van a venir los Reyes Magos, pero nosotros, Pedro, vamos a hacer un aperitivo muy dulce, con esa ilusión, con esa cara, cuando entrar a recibir los regalos de la familia, con esa ilusión, con esas ganas que tienen de recibir los regalos. Mañana mismo, qué mejor, metemos a todos nuestros oyentes a la cabalgata, mañana mismo, Rosco, y metemos a todos nuestros oyentes a que se vengan al Roscón de Ayuntamiento, al Roscón de Cartagena, se va a hacer en la plaza del Ayuntamiento, y que va a tener kilos y kilos de regalos, de sorpresas, de juguetes, de muchos, de todo, pero regalos, de sorpresas, de el Rosco, un poquito de todo. Pero la clave para el mejor Rosco del mundo, para que nos preparan el mejor rango del mundo para que podamos por todos los años. Vamos a hasta un secreto para que nos rafasen todos los años dulce. Los secretos también pueden contar de ese maravilloso dulce. Madreño Rafa, buenos días. Igualmente.
Hola, buenos días y felicidades a todos.
Igualmente que vosotros, por el fiesta de jamones, poco disfrutar del principio de año, supongo que tiene vuestros rojones y el que nos va a sorprender de nosotros, supongo que se van las horas, ¿no?
Pues sí, la verdad que esta mañana hemos empezado a hacer este famoso rojón y bueno, de cabecera. Hemos empezado esta mañana y bueno, pues va a llevar una elaboración de casi 12 horas.
De elaboración para que luego esté todo lo tan bueno, tan dulce como todos los años. Vamos a repartir mañana.
Y sobre todo
Que sea el anticipo, como siempre, de toda la nación que abarca de una buena noche de reyes y de toda la ilusión que le pone maravilloso rojo, los ángeles han ordenado para hacer este maravilloso rojo y el que le ponemos todo para que tengamos un buen año. Un abrazo a Rafa. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Quiero agradecer, como todos los años, quiero agradecer y saludo a los ciudadanos de Cartagena y Fugomar. Saludo a los comuneros de Cartagena y Fugomar, que ha ido también a los del mundo también, porque gracias a ellos todo el mundo tenemos por la mañana, esta gente que trabaja a comer y un salado, esta gente que trabaja a dar de bolivia, desde aquí, saludo y todo el mundo le vamos a dar un fuerte saludo y sobre todo también al grupo de consideros de la Asociación de Cartagena.
Pues ahí queda un besazo enorme, mañana nos vemos en el Palacio Consistorial.
Venga, pues nos vemos mañana y ya veremos como todos los cartageneros. Cogeremos fuerza para un año de 2021 satisfactorio y un año para todos. Muy satisfactorio y muy positivo para todos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y con el patio de
Valdiva. Manolo Lámara. El mejor equipo de la radio deportiva.
Los fines de semana. Todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Disfruta de las más de 1000 actividades que la Ayuntamiento de Murcia. Disfruta de las más de 1000 actividades que la Ayuntamiento de Murcia ha preparado para ti. Los descubre todas las actividades infantiles en el armónico. Los discos de hielo y shows especiales. La pelota de automóvil, la pista de hielo. Hay muchos eventos en Murcia. Eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Vuelve a soñar.
Vives una vez en un lugar mágico y divertido. Un restable cuenta con nuestras cartas para el inventor. Todos los niños van a tratar de llevar sus felices. Y si todos se recuerdan que se va al centro comercial a la parte especial, es el centro comercial a traer. En Navidad, como si lo
pudiera con la Fundación Seneca.
Un minuto de tiempo mejor en la Fundación Seneca.
¿Por qué aprendemos mejor en la infancia? Pues ahora no hay evidencias neurocientíficas claras que expliquen por qué los menores aprenden de manera más eficiente que los adultos. Nuevas investigaciones indican que Amaybaba está en las concentraciones de un neurotransmisor fundamental en el cerebro. En esta etapa, sus niveles son de nuevo más flexibles. Entre los nuevos y los 10 años, la cerebro es una esponja, una metáfora que se hizo más popular aún gracias a un estudio español publicado en 1992, liderado por María Luisa García Bermejo. Cuando más jóvenes son, más se parecen a las esponjas. Cuanto más la persona es, más debería de estar así, señala el análisis. Pero la pregunta es, ¿de verdad será así? Lo asombran todo lógico. Evidentemente, Manuel tiene que filtrar, según un catedrático de psicopía, como Manuel Martín Luevi, sujeto por especialista en psicopía de la Universidad Complutense de Madrid. Este sujeto, los niños redundan muchos estímulos y que el propio cerebro determina que es todo redundante, que es necesario y que no. Pero para ellos es todo absoluta novedad.
Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, gobierno de la región de Murcia.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Es un estudio. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es un estudio. Para el tono más grande de la historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes.
¿Por qué
no puede
ser los alumnos de la Universidad de Málaga? ¿Por qué no puede ser un juego de cálculos de alumnos de la Universidad de Málaga? Y al ser un juego de cálculos, por un lado, adaptados al baile y por otro, con pistas de sonido.
Estoy listo que la domina en brazos de niñas que se estará quedando dormida en brazos de sus padres.
Es una buena noticia.
Carlos Herrera, Ángel Mandolero, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
En redes sociales. Escúchalas a diario en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta de que escuches COPE y sigue la actualidad en COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hacemos región.
Alama,
Fiesta,
Murcia,
Águilas,
Cartagena,
Santumera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE
Noroeste.
COPE, Región de Murcia.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Es la 1 a las 12 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
bienvenido a Mediodía Cope, recibe el saludo de Sofía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope, recibe el saludo de Sofía Abuela en nombre de todos los que hacemos este programa.
La verdad es que cuando uno escucha a personas como Santiago Sánchez Cogedor,
se da cuenta de que no hay nada más imprevisible que hacer humano y otra pasta.
Dicen que no hay nada más imprevisible que hacer humano y nunca a la perfección con lo que esta mañana ha contado este joven aventurero a Carlos Herrera en el Renco.
¿Y por qué digo esto?
15 meses.
Pues porque verás este chico después de salir del mundo.
15 meses en una de las peores cárceles del mundo,
sin haber hecho el absolutamente nada,
detenido,
dice que sin haber hecho absolutamente nada,
que prefiere quedarse con los amigos,
dice que prefiere quedarse con lo bueno y con lo malo,
prefiere quedarse con los amigos que ha hecho,
con el idioma persa que ha aprendido,
con los compañeros de cárcel que le manteaban para celebrar su puesta libertad de vivir,
que él prefiere eso a todo el horror que le ha tocado vivir.
Muy mal. Mis condiciones, como te digo, eso es mío, eso es lo que no, eso lo quiero guardar para mí, pero como te digo, eso es mío, eso lo quiero, eso lo quiero guardar para mí, guardarlo, utilizarlo para superarme y contar lo bueno, porque no me apetece guardarlo, lo que tiene mi eso para los débiles. Es decir, me apetece decirte que desconocido, mira, ni que me ayudó, no me apetece decirte que daba presos en español, que organizaba torneos de fútbol, me llevaron en el hombro, eso es el último día, no me dejaban salir, me llevaron en el hombro, mandándome, y todos aprendieron a decir, hola amigo, vamos a jugar, eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero decir, porque quiero continuar con mi vida.
Santiago nos ha dicho que es imposible hacerse una idea desde fuera de lo que he vivido en la prisión más salvaje del régimen iraní, denunciadas por cierto, por organizaciones internacionales, algunas torturas.
Él ha visto cosas
que no le gusta recordar. Alguna, sin entrar en demasiado detalle, se la ha contado
Herrera. No hay nada, mis pertenencias eran nada. Cuando estaba en cepillo de dientes, había marcas en las paredes de los días. Había, cuando yo estaba en la pequeña, había marcas en las paredes de los días. Había marcas fugas, uñas, símbolo del ahorcado, eso y eso. Entonces, yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso, pues, era por eso que le quedaba un día chillando, y a lo mejor, pues, un impreso gritando, chillando, dando golpes, y me hacían cuando así no con silencio absoluto. Yo preguntaba a los guardias con el cuerpo, las manos en el cuello, así como que me había observado. Os lo cuento así para que os hagáis una idea, pero es imposible.
Todo lo vivido, tú sabes, por a pesar del horror de todo lo vivido, tú sabes cuál ha sido el mayor dolor que él dice que ha sentido en estos últimos 15 meses. Saber la incertidumbre.
De hecho, él no sabe el mismo 31 de diciembre.
Iba a pasar una ola.
De hecho, se enteró de su liberación el mismo 31 de diciembre.
Una ola antes de que se prolongase.
Y no fue hasta aterrizar en España cuando se creyó realmente
si lo he hecho bien, volvía a ser un hombre libre.
Por eso hoy este joven, al que le gusta llevar la contraria,
nos ha vuelto a pedir a todos que agradezcamos lo que tenemos, que valoremos lo que es vivir en un país en paz, en un país donde justicia y donde cualquier cosa sin suponer un delito sin que media acusación puede llevarte a la muerte.
Es como ocurre en Irán.
También su versión. A lo largo de este programa vas a poder escuchar su testimonio, también su versión acerca de la traición,
supuesto cómo él cree que llegó a esa cárcel,
su cautiverio en el que es amigo y lo que considera que se
y su cautiverio en el que se siente un rehén.
Puedes verla y escucharla en cope.es. Pero en este martes, en este 2 de enero, también hay más historias.
Pero en este martes, en este 2 de enero,
también hay más historias y más cosas que contamos.
Lo vemos con la ayuda de Eva Rebeca.
Han pasado 27.000 personas del paro del último mes del año, han bajado en 27.000 personas, mientras la afiliación a la seguridad social crece en casi 30.000. La cifra de desempleados se sitúa en más de 2.700.000, pero son datos de los que hay que tener en cuenta la creación de empleo por una campaña navideña y el dato fantasma de los ojos dispensísimos de personas que no engrosan la cifra del paro entre los que son demandantes de empleo. Según expertos de la brecha entre el paro registrado y el paro real, tregua entre casi 700.000 personas. Y el año nuevo no hace tregua a los embalses que se encuentran en el 45,7% de su capacidad del año. Son 0,4 puntos menos que en la última semana del año. Las cuencas más afectadas son las del Guadalajara Grande, de Cataluña, el 12,1%, y las cuencas internas de Cataluña, el 11,8%, y la Mediterránea Andaluza, en el 11,8%. Y casi 80 millones de turistas vinieron a España el año pasado. Y no solo vienen más, también superan los previos a la pandemia. Y no solo vienen más, también llegan más. 101.2 millones de euros retiros, 24% más que el año pasado. Los destinos preferidos por estos turistas son Canarias, el Vaticano, Colombia y Andalucía. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la primera audiencia general de 2024. El Papa Francisco ha indicado que la vida del cristiano es un combate espiritual. También ha vuelto a recordar que la guerra siempre es una derrota y ha pedido paz a Israel, Palestina y Ucrania. Y el gobierno de Nicaragua y la publicación en las fotografías del obispo Rolando Álvarez. En la prisión es la que lleva más agua de 500 días internado. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, ha indicado que estas imágenes limpian un traje cínico con las que el régimen solo busca limpiar su imagen.
Hoy se decide el campeón de Berlín y ya buenas tardes.
Hoy se decide el campeón de Berlín.
Es un título honorífico, pero cuya estadística es llamativa, porque el campeón lleva 20 ligas, 16 las ha ganado, y el campeón de invierno. Hoy se lo juega el Real Madrid y Girona, que llegan empatados a puntos. Los partidos no juegan en Mallorca, 7 y 4, y Girona Atlético de Madrid, 9 y media. Mañana le toca el Valencia en las palmas, así que hoy vamos a escuchar a Xavi Hernández por primera vez después de un final de año muy complicado para el Barça de la Condis.
Mucha expectación, porque no ha vuelto a dar rueda de prensa desde la última hace 15 días con Xavi Meridiano y públicamente a los jugadores tras el partido contra la Almería y repitió que no tenían la realidad del Barça complicado. El objetivo de realizar la Liga les ha puesto complicado una reacción en los de Madrid y Girona. Espera el técnico una reacción en este 2024 y por la tarde la novedad de viajar a las rocas después del entrenamiento en principio con la novedad de Víctor Roca en la lista teniendo este principio en la Liga. Las cuatro son las mismas y el Martínez de Pedri, Ter Stegen y Marcos Alonso que ha sido operado de la espalda por dos y estará dos meses de baja.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5, lo amigo receta Betis el Granada Cádiz, ganada por cierto oficial por el Augusto Batalla y se juega el clásico Barça Madrid en la Euroliga de baloncesto a las 9 en el Palau.
¿Cómo vas con ese catarro? Estamos todos igual, de eso hablamos aquí en Mediodía Cope. Estamos todos igual, de eso hablamos aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Mediodía, estar informado.
Cope más Murcia.
Estar informado.
El Real, porque si usted no ha visto su gran vivienda, no sabe lo que es el Real, es una auténtica maravilla de Belén. Y para hablarnos de él, quién mejor que la Cogeni, o para que, bueno, realmente se llama María Ángel, pero este para conocer mucho como Angelita, el otro como Cogeni, en definitiva la vamos a llamar como ella quiera y se sienta más cómoda. Lo primero que tal estamos, feliz año lo primero. ¿Cómo te gusta el Real?
Hola, buenos días.
¿Cómo te gusta el Real?
Mi caso ya me llama Real, en mi casa me han llamado Pedro, lo que pasa era Bertina y todo eso.
Geli, cuéntanos, ¿qué historia tiene el emprendimiento del Real? Ya son muchos años, creo que tú además lo viste
sí,
hacer un poco.
Y después tuve
Y es que se ha inaugurado recientemente en la ciudad de Murcia un nuevo centro de salud mental que acompaña a personas cuyo propósito es mejorar sobre todo el bienestar de las personas mayores en un entorno social activo. El centro dispone de 150 nuevas plazas que velarán por su bienestar. Un equipo de hablando de trabajo tenemos que velarán por su bienestar. Para hablar de todo ello tenemos hoy a nosotros a Cristina Pastorcia, directora de esta residencia de Murcia. Primero saludarla, Cristina, ¿qué tal? Muy bueno, primero te quiero preguntar, buenos días. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, háblanos un poco de las instalaciones, para que lo bien sepa un poco, nos haga una idea de lo que va a encontrarse ahí.
Las instalaciones son, te cuento, las instalaciones son bastante grandes, tenemos un parque y una zona exteriorada muy, muy bonita, muy bien acondicionada, con mesas y con una zona de senado bastante y bueno, el jardín es bastante bonito y la de pasear por él. Luego tenemos la zona de huerto urbano, usuarios, la idea es que los usuarios, los residentes, pues participen de con terapia, puedan hacer cosas con terapia, con este huerto urbano. Tenemos naranjo, tenemos naranjo, de la zona, y también hay muy bien granado.
Aparte, también creo que es muy importante mantenerse en forma. Aparte también creo que tenéis
cosas importantes
para mantenerse en forma.
Tenemos un gimnasio para hacer gerontogimnasia y muchas terapias individuales para palina. También tenemos para hacer palafina. Hay es para hacer la alimentación grupal, ahí el fisio trabaja de manera individual o grupal, y ahí podemos hacer los usuarios y bueno, y ahí podemos hacer otras rehabilitaciones de fracturas de cadera, otras citas y patologías que vienen al centro al día, rehabilitarlas.
Esa es una de las partes de las actividades que hay, ¿no? Todo el tema de, pues es una de las partes de las actividades que hay, ¿no? Todo el tema de, bueno, pues se puede animar de actividades físicas, etcétera, etcétera, pero hay otros servicios.
También tenemos la parte de animación cerebral. Bueno, también tenemos la parte de animación cerebral, que es bueno, toda la parte para hacer cosas lúdicas con ellos. Tenemos trabajar pues, también tipos de talleres de musicoterapia, de mascotas, de terapias de más lúdicas y bingo, también tenemos juegos de mesa y bueno, haciendo también juegos de mesa, trabajar la sopa de dominó y también trabajar la, en el exterior, trabaja que es la animadora jardines, pues en el exterior tenemos también los jardines, hace bastante de reminiscencia, ellos, bueno, hacen bastante terapias también con ellos.
Es importante para un centro tener sobre todo ese jardín de ambiente, porque es importante para un centro tener sobre todo ese jardín de ambiente, porque sobre todo cuando llega buen tiempo, es impresionante la vida que dan a estas personas, el aire, el sol.
Sí, sí, también tenemos excursiones, si sacarlos a la calle, pues para que hagan excursiones, que vean Murcia, pues ahora para la Navidad, hacer algunas cosas, o la playa, pues, más adelante podéis hacer alguna excursión de la playa, de hacer sesiones, y participar de, también de hacer salidas exteriores, y participar de la comunidad cerquita, o de la gente que tenemos los alrededores, el mercado muy cerquita, bueno, cerquita, y pegados a nosotros el mercado, al mercado, y pueden salir al mercado los domingos, y bueno, también la salida con la terapia del centro, con la animadora de
quería preguntar, Cristina, el tema de la restauración en las familias valora mucho la comida. Sé que
sí,
es una comida
por la comida porque creemos que es muy importante. Sí, hemos apostado por la comida porque creemos que es muy importante. De nosotros, bueno, esta es intrínseco de nosotros, ¿no? De lo mucho importante de la comida, de la zona mediterránea, ¿no? Queremos darle mucha importancia a la comida y queremos darle ese valor opcional. O sea, tenemos dos menús opcionales, dos primeros y dos segundos, para que también el usuario pueda dar calidad, elegir la calidad en el producto y dar la calidad, dar calidad en el producto y en la elaboración que sean recetas de la zona. Y siempre intentar que sean recetas de la zona, siempre para comer los platos tradicionales. Bueno, siempre uno comer en los platos tradicionales en esta la zona y bueno, también integrar en esta en estos menús y dar fruta, mucha verdura, el tema de quitar, yo a lucir, ¿vale? Y el tema de la bollería, la manzana también, ¿vale? Y comer más sano, hacer también muchos postres caseros y que puedan los desayunos que sean equilibrados y que puedan los desayunos que sean equilibrados, que haya cereales, que haya yogurts, que haya más variedad. Integrar todo eso a lo que es.
Pues ya casi para terminar, tenemos que decir que Domus Dio es un centro. Pues ya casi para terminar, podemos decir que Domus Dio es un centro también abierto a las familias, con puertas abiertas.
Sí, es un centro que queremos eso, integrar al familiar dentro de la vida del centro, de la vida, hacerlo participar de las actividades y de la vida. Y bueno, el momento, el familiar puede entrar al centro en cualquier momento, hay un horario recomendado para no interferir en la vida diaria del familiar, en la organización, pero bueno, el familiar puede subir a la habitación y entrar a la habitación de su familiar, el salón, y bueno, y estar en los salones. Y sobre todo los exteriores, bueno, también tenemos cafetería, tampoco de jardín y bueno, también tenemos cafetería y también pues está en la cafetería familia
con ellos, es muy importante, pues me parece magnífica la idea de este centro, ya digo, se inauguraba se inauguraba recientemente Domus Dio en Murcia y ustedes están preguntando, me encanta, pero el tema que decir, Cristina, ¿dónde está el centro? Y un teléfono que
formamos más, pues mira, el abuelito está en Ronda Sur, en el fondo el pegadito a Carrefour Infante. El teléfono es el 868-00-0486. Y bueno, lo repito, pues en el caso 486-800-74-0.
Muy bien, pues que estáis al lado además del tramo.
Ahí estamos, al lado. Tenemos una línea cerquita de Infante, o sea, de autobús, y para ir en la Carrefour Infante, o sea, que decimos, y viene a la circular. Sí,
86. Repetimos el teléfono, si os parece.
Sí, 868-00-0.
Gracias. Pues Cristina Pastor, directora de Domus Vi, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Mediodía. Estar informado.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Medio minuto pasan de la una, nosotros, como es habitual,
los primeros a ver, vamos a tener nuestro psicólogo de Guardia. Está como ahí, donde llega a hablarnos de los deseos. Llegan los huevos, los niños tienen muchas ganas y desean muchos huevos. Eso es bueno, bueno.
Las cosas que nos preocupan.
Porque lleva muchos años trabajando. Lleva más de 15 dedicándose a la psicología desde su espacio de ayuda a educar. Como psicólogo colaboró con la de orientador y profesor en un colegio sobre temas como psicólogo y haciendo formaciones en talleres en empresas sobre temas tan importantes como la inteligencia emocional, la comunicación, una cosa que o la resolución del conflicto. Y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho, pero lo primero es saludarlo y también desearle día, por supuesto, un feliz año.
También,
muy buenos días y feliz año.
Igualmente, muy buenos días, Maite.
Hoy estamos en el día de muchísimas emociones, porque es verdad que cuando hablamos de emociones vamos a hablar del miedo, de las ilusiones, vamos a hablar de las dudas, nervios, pero vamos a hablar también de esos nervios, porque los niños también no nos vamos a engañar, porque según qué grado Javier estos días y también tú las primeras mucho
que gestionan nerviosos
y también son las primeras emociones que hay que gestionar en este 2024, ¿no?
Hemos cambiado la rutina realmente, estamos en niños época, pues hemos cambiado la rutina, la viviendo una época pues todos los regalos por el tema de los regalos por la vacación con todos los regalos, entonces es normal que estén emocionalmente un poquito más alterados, por así decirlo.
Es verdad que bueno, va a pasar rápido porque ya el sábado tendrán sus regalos y evidentemente eso pasará y dará paso a otro tipo de emociones, pero Javier, en los propósitos de 2024, y hablábamos la semana pasada precisamente de hacerlos en familia, en el debe, sobre todo los adultos, tendríamos que ponernos escuchar esas emociones de los niños, escucharlos en general, ¿no?
Sí, es muy importante porque no le damos la importancia que tiene, pero una correcta gestión emocional, ya no solo los niños, sino también los adultos, es básica pues para nuestros aspectos afectivos, aspectos sociales, para todo. O sea, un buen equilibrio emocional es muy importante pues para poder disfrutar, para ser felices.
Y sobre todo porque si ponemos como rutina, y es verdad que como tú decías, suena feo decir poner rutina, escucharnos, porque deberíamos hacerlo natural, que luego irá saliendo más natural, evitaríamos que esas emociones lleguen a puntos o a estadios en los que, bueno, pues ya hace falta una mano externa, ¿no?
Sí, es, vamos, 100% de acuerdo con lo que tú comentas. Es que el primer paso es ser conscientes de lo que sentimos. Y hoy en día vamos tan a 1000 por hora, niños y adultos, que no paramos a escucharnos. Y eso hace pues que respondamos mal, que estemos negativos, que estemos muy centrados en preocupaciones. Al final, el no escucharnos lo que hace es que todo nos siente mal, por así decirlo.
Tú habrás visto muchísimos casos, bueno, pues desde fuera quizá uno de los errores que se detecta es el niño tiene un miedo. Eso no te tiene que dar miedo, el niño tiene una duda, pues con eso no. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que empatizar con los peques, que todos hemos sido niños y hemos tenido nuestros problemillas, ¿no?
Exacto. Y además, cualquier problema a la hora de abordarlo, es mucho mejor hacerlo desde la comprensión, desde el legitimar. Oye, ¿tienes miedo? Pues venga, ¿qué te da miedo? Que hacerlo desde el minimizar las emociones, desde la negación, por así decirlo. Cuando alguien tiene un problema, el que le quitemos peso, el que le quitemos hierro, pues ya hace que esa persona no esté receptiva. Por eso lo más importante no es directamente decirle no tienes miedo, sino preguntarle, comprenderle y a partir de ahí afrontar.
Los niños tienen, bueno, y las personas, no te digo, millones de emociones en un mismo rato. ¿Cuáles son las que tendríamos que tener más presentes porque son más peligrosas a la hora de poder derivar en un problema?
Pues realmente todas las emociones tienen su importancia. De hecho, lo hemos comentado en alguna ocasión, los extremos de cualquier emoción son los peligros, por así decirlo. Porque un niño que esté, por ejemplo, muy activo, pues imagínate llevado al extremo. Un niño que esté muy triste, pues llevado al extremo. Por eso, lo importante es ver cuándo esas emociones, pues diríamos, son funcionales, son adaptativas, o cuándo realmente interfieren en su día a día. Esa es la clave.
Y evidentemente, bueno, pues como digo, cada niño dentro de eso es un mundo, y supongo que hay con algunos con los que es más difícil lidiar porque son más callados, porque no expresan esas emociones, y a veces, bueno, pues lo que estamos hablando, si no les escuchamos, se lo quitamos hierro, al final lo que hacemos es que retraigan esas emociones que al final salen por algún sitio.
Totalmente, totalmente. Muchos niños les pasa eso un poco, el que no nos damos cuenta, pero los papás pues restringimos sus emociones, les decimos esto no es así, esto, y entonces no expresan. Yo no estoy diciendo que haya que darles la razón siempre, pero al final lo que ellos sienten es lo que sienten. Es como los adultos, cuando nos pasa algo, que nos digan, ah, tú qué va, que esto no es así. Eso lo que te hace es que al final pues quieras contar menos lo que te pasa.
¿El eslabón clave en las familias que tienen varios niños es el hermano o la hermana, al final que se entienden un poquito mejor porque van pasando por procesos parecidos?
Eso hace mucho. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que a nivel social, a nivel de habilidades sociales, a nivel de resolución de conflictos, a nivel de todo, el tener un hermano te da muchas tablas. Al final nos quejamos de las peleas entre hermanos, por así decirlo, pero ese es un campo de entrenamiento brutal también para la gestión de emociones. Yo al final creo que la clave de todo esto es ayudarles a entender lo que sienten. Y todo eso es muy difícil cuando tiene una rabieta o cuando está triste. Por eso tenemos que aprovechar los pequeños momentos, leer un cuento, explicarle cómo se siente el cuento, que el propio papá le diga, pues mira, hoy estoy nervioso por esto. Es decir, el poder, el que ellos puedan etiquetar las emociones, tanto de ellos como las de sus hermanos, por así decirlo, les va a ayudar mucho a aprender a identificar lo que sienten, que es la clave.
Porque además, no sé si una verdad absoluta, pero aquello de a mi hermano que no me lo toque yo, que no me lo toque nadie, que ya lo toco yo, eso es una cosa que lo hemos hecho todos, defender a nuestros hermanos hasta la saciedad, pero evidentemente las peleillas también forman parte de ese aprendizaje. Javier, ¿qué consejos les damos a los oyentes que quieran ponerse las pilas con las emociones?
Pues mira, yo el primer consejo sería lo que hemos comentado, el que de vez en cuando nos paremos a escucharnos. Y no es pararte a, no, muchas veces el escribir, el poder pensar sobre cómo te has sentido hace mucho. Y el segundo consejo para mí vital, muchas veces tendemos a evitar. Cuando sentimos algo que no nos gusta, lo evitamos. Y al final lo que estamos haciendo es que la próxima vez lo vamos a sentir amplificado. Yo el consejo que siempre doy es que cuando tenemos algo que no nos gusta y nos hace que nos sintamos mal, tenemos que buscar mecanismos para poder afrontar. Por ejemplo, un niño que tiene miedo, podemos evitarle el miedo pues que duerma con nosotros. Pero, oye, a lo mejor un primer paso es ponerle una lucecita, abrirle la puerta, decirle que nos llame. Al final, la clave de todo esto es afrontar para poder aprender a gestionar estas emociones.
Oye, ese tema de hasta cuándo y cómo y en qué condiciones duermen los peques con los padres tiene un capítulo aparte en exclusiva, porque hay algunos que se les complica muchísimo.
Totalmente.
Bueno, pues que se vayan independizando y que vayan haciendo su proceso normal. Javier, para terminar, como decíamos al principio, los peques están ilusionados, nerviosos, algunos estarán irritables porque tienen hasta miedo de ese momento en el que sus majestades los reyes de Oriente pasen por casa. Consejo práctico para estos días, no escucharlo, casi lo mejor, ¿no? Aunque
no,
sea todo lo contrario a lo que estamos proponiendo.
No, pues un consejo muy práctico sería, pues precisamente por esta sobreexcitación que tienen los niños estos días, pues intentar hacer cosas también pues más reflexivas, juegos en familia, ir a ver los belenes, hacer cosas en familia respetando los tiempos, porque muchas veces lo que hacemos es vamos un poquito al día, vamos un poquito a lo que sale. Cuando los adultos hacemos cosas más tranquilas, más relajadas, una merienda, algo así, realmente estamos transmitiendo, estamos contagiando las emociones a nuestros hijos. Por eso es muy importante que si queremos que ellos estén un poquito más relajados, empecemos los papás por estarlo.
Pues sí, es un buen consejo porque al final ellos cogen nuestro ejemplo. Es verdad que a veces hacen cosas que no hemos hecho nosotros, pero normalmente cuidan de copiar y vamos a intentar ser un buen ejemplo. Y a escucharnos entre nosotros, Javier, porque estamos hablando de los niños, pero al final los adultos no escuchamos las emociones y ellos ven también cómo pasamos los unos de los otros en algunas ocasiones.
Por supuesto, vuelvo a repetir, es que al final no nos damos cuenta, pero transmitimos las emociones. Es decir, tú cuando vas a comer a un sitio y ves que están comiendo 1000 por hora con estrés, sin darte cuenta, acabas haciendo lo mismo. Por eso muchas veces lo centralizamos todo en los niños. Y yo siempre lo digo, el primer punto que tenemos que pensar es, ¿puedo estar yo influyendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que pase esto? Los papás tenemos mucha responsabilidad.
Pues como estamos a principio de año, vamos a seguir reflexionando y a ponernos las pilas, que como decimos, los errores de hoy se pueden arreglar mañana. No hay problema con volver a empezar cada vez que necesitemos para fortalecernos en nuestra familia. Javier, muchísimas gracias y que se porten bien los reyes.
Muchísimas gracias. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El dato, desde luego, resulta llamativo, y es que cada vez hay más casos de esclerosis múltiple, sobre todo en la población más joven aquí en la región. Seguramente, a lo mejor, usted conoce a alguien, algún amigo, algún familiar que la padece. El número de pacientes con esta enfermedad ha aumentado casi un 20% en los últimos 5 años. Para hablar de esta situación, ¿quién mejor que Paqui Meroño, presidenta de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, AMDEM? La saludamos. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el dato a mí me llama muchísimo la atención y claro, la pregunta clave es el por qué. ¿Por qué ha aumentado tanto esta enfermedad entre los jóvenes?
Pues la verdad es que con exactitud no lo podemos saber. Se están haciendo muchas investigaciones, pero no está claro. Hay algunos índices que pueden ser el clima, algunos virus, pero con exactitud aún no se sabe.
Ya. Es una enfermedad, vamos a recordar, que sobre todo se sitúa entre los 20 y los 40 años, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es el índice normal de aparición sobre esa edad.
¿Y cuáles son los síntomas para uno saber que puede tener esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los que aparecen esos síntomas?
A ver, hay muchos síntomas, ¿vale? Que por ello se llama la enfermedad de las mil caras. Pero hay síntomas que son muy llamativos y bastante comunes. Y suele ser visión doble, vértigos, adormecimiento de alguna zona del cuerpo. Entonces eso ya hace saltar un poco las alarmas y se llega más fácil al diagnóstico.
Tengo entendido también que a la asociación están viniendo usuarios de entre 15 a 18 años. Es una edad muy, muy joven.
Sí, suele aparecer ahora, como hemos hablado antes, aparece casos nuevos en gente bastante joven. La ventaja, si es que hay alguna, es que al aparecer joven se empieza a tratar joven y la discapacidad tarda mucho en aparecer.
Eso sí es una ventaja, evidentemente. Y también lo que siempre decimos con cualquier problema, cualquier enfermedad, la prevención. Es decir, intentar, como se has dicho, a los primeros síntomas acudir a un especialista.
Sí, por supuesto, es muy importante que con cualquier síntoma que notes distinto se vaya al médico, un especialista, que ahora los protocolos para el diagnóstico son muy ágiles y se puede diagnosticar rápidamente y poner enseguida el tratamiento.
Algo también que yo quería destacar, ¿cuáles son las ayudas que tiene la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, AMDEM, ahora mismo, de la administración o de otro tipo de instituciones?
AMDEM depende mucho, por supuesto, de las ayudas de las instituciones públicas, como el IMAS, el Servicio Murciano de Salud, federaciones, Fundación CaixaBank también nos ayuda cuando presentamos proyectos y si salimos seleccionados también nos ayudan, pero también necesitamos financiación privada y financiación por nuestros propios medios. Nosotros siempre estamos trabajando, haciendo galas, haciendo cortes de jamón, todo solidario para conseguir la máxima financiación posible, porque lo que entra es poco y nosotros ofrecemos servicios que son caros y necesitamos la financiación para que la asociación pueda seguir adelante.
Y el tema de la investigación, ¿cómo está ahora mismo? Porque eso es un aspecto clave, ¿no? El tema de invertir en investigación en esclerosis múltiple.
Sí, se está invirtiendo bastante dinero también en investigación y se está investigando muchísimo. Y de hecho hay algunos avances gracias a que no se para la investigación. Pero aún así seguimos sin conocer la causa exacta por la que aparece la esclerosis múltiple. Y mientras eso no ocurra, es difícil tener un tratamiento que cure la enfermedad.
Claro, efectivamente. Yo creo que el llamamiento está ahí, ¿no? También, sobre todo, hombre, sacar un poco más de dinero para determinadas enfermedades que, como estamos viendo, están aumentando en la población, clase de esclerosis múltiple, porque, claro, es una población joven. Y luego, aparte, la familia, ¿cómo lo padece, ¿no? También, porque es una enfermedad que afecta a la familia.
Claro, la familia es la persona que más directa, que están con el enfermo y ven su día a día y al final es una carga también importante porque deben de cuidar de esas personas, deben o los que realmente la familia es la que está ahí y los ve su día a día porque al final a la asociación van un rato, unas horas, pero el resto del día están con los familiares y una persona, por ejemplo, con silla de ruedas o con tiene problemas de movilidad, pues necesita bastante atención.
Pues Paqui Meroño, presidenta de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, SAMDEM, gracias por estar con nosotros y yo termino con un mensaje que puedes tú también lanzar a toda la población, lo que hemos comentado, es decir, hay que ir enseguida al especialista, que poco a poco se va avanzando un poco en la investigación en esta enfermedad y la cara opuesta es el tema que aparezca en poblaciones tan jóvenes, eso sí.
Así es, y nada, espero que no tenga que invitar a mucha gente a que vaya al médico, que será síntoma de que no aparece mucho la enfermedad, aunque vamos con los números un poco en contra. Pero cualquier persona que se note algún síntoma, que no dude en ir al médico.
¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Para que la gente lo sepa. ¿Dónde está SAMDEM?
Estamos en la calle Antonio de Ulloa, número 8, en La Flota.
En La Flota, perfecto. ¿Y un teléfono de contacto lo puedo dar yo?
Claro, el teléfono de contacto, la página web y toda la información que necesiten.
El 968-240411, 968-240411, amigo oyente. Si conoce cualquier caso, familiar, amigo, esa es la asociación. Muchísimas gracias por atendernos y que sea un feliz año para todos los que formáis parte de esa familia que es SAMDEM.
Muchas gracias a vosotros y igualmente, feliz año.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera?
38 minutos pasan de la una, hablamos de teatro. Nos gusta hablar mucho de cultura y de teatro. Y es que todas las personas tenemos derecho a acceder a la cultura y, por supuesto, al teatro. Por ello, vamos a hablar de una productora de teatro que trabaja con actores profesionales sin y con discapacidad física e intelectual. Por cierto, están representando aquí en el Teatro Romea La Sirenita. ¿Con quién han estado? Pues con nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Salvemos los océanos. Ese es uno de los mensajes que enseña el espectáculo familiar La Sirenita, el musical, que desde ayer y hasta el 7 de enero podrán disfrutar todos los murcianos en el Teatro Romea. Nosotros hoy les queremos hablar de la productora de teatro que lleva a cabo esta obra. Su nombre es Candilejas Producciones y en sus proyectos participan actores profesionales sin y con discapacidad física e intelectual y actores con un perfil de riesgo de exclusión social. Para hablarnos más sobre ello estamos con el creador de Candilejas, el dramaturgo Jesús Sanz Sebastián. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Pues en primer lugar, Jesús, ¿cómo surge y por qué Candilejas?
Ay, pues mira, la compañía surge de mi necesidad de contar historias y luego de mi gusto personal por el teatro musical, ¿no? Cuando decidí crear la compañía, no sé por qué me enfoqué en la creación de espectáculos para público familiar, creo que porque tenía cosas que quería decir a las nuevas generaciones, ¿no? Y entre esas cosas, ¿no? Entre esos mensajes, pues me preocupaba fomentar valores, pues bueno, que considero que son necesarios hoy en día, ¿no? Pues como el reciclaje, que es uno de los mensajes de los que habla la Sirenita, pero también hablar pues temas como el bullying, la inclusión, la diversidad, que son valores que quedan muy bien decirlos, pero creo que es algo que se tiene que trabajar a pico y pala, iba a decir desde niños, pero es tanto niños en mayores, y trabajar como poco a poco en convertirnos en una sociedad, como digo, mucho más diversa y más empática.
Qué importante es normalizar esto y qué importante también es que todos podamos acceder a la cultura.
Esencial, es que yo lo que me encontré es que cuando, o sea, el primer proyecto en el que participaron personas con discapacidad en Candileja fue una versión de Peter Pan, que de hecho a día de hoy sigue de gira, y me di cuenta que había muchos artistas con discapacidad deseando tener una oportunidad, que para mí es una palabra que ha significado mucho en mi vida, porque he tenido mucha suerte, he trabajado muchísimo, pero es verdad que a lo largo de mi trayectoria he tenido un par de personas que me han dado esa oportunidad y de formarme, de desarrollarme como artista, y ellos estaban deseando, hay muchas personas con discapacidad que están deseando acceder a un trabajo artístico que los ayuda a desarrollarse como profesionales, y apenas hay, puede haber algún anuncio, puede haber alguna serie que pronto aparezca un episódico o una película maravillosa como Campeones, pero eso dura lo que dura, quiero decir, es un rodaje, es que esto es diferente, es que los proyectos de teatro, los ensayos, las giras que estamos hablando de que pueden durar varias temporadas, entonces el desarrollo que tiene una artista en los proyectos, por ejemplo, de Candileja, es una pasada, cómo entran, que es una barbaridad, pero claro, salen empoderados, sintiéndose capaces, ¿no?, de hacer algo tan complicado como una obra de teatro musical en la que han memorizado texto, en la que han bailado, en la que tienen que ponerse unos vestuarios muy complejos, como habréis visto en La Sirenita, y en hacer una gira, que oye, que es cansado, que nosotros somos una compañía de Madrid y mira, estamos en Murcia.
Sí. Y ahora sí que sí nos centramos en La Sirenita, el musical que se estrenó ayer en el Teatro Romea. Cuéntenos más sobre esta obra.
Mira, La Sirenita es un espectáculo colorido, además no poder, porque además la dirección artística ha sido muy divertida, es muy visual, una obra que entra por los ojos, que propone una aventura en la cual tenemos a la sirenita que quiere hacer algo para salvar los océanos cada vez están los seres enfermándose por la contaminación, el hielo se derrite, cada vez hay más basura en los océanos, en los mares, y ya quiere hacer algo. Pero intuye que los humanos no son malos y quiere subir a la superficie para descubrir qué está pasando y para ayudar y para llevarnos un mensaje de todo el mal que estamos haciendo. Pero claro, se encuentra con los seres del mar que le dicen, pero tú, siendo una sirena, ¿pero tú qué vas a hacer? Vamos, siendo una chica, nada, tú nada. Pero ella lucha contra todas estas ideas preconcebidas que tienen los demás sobre ella y hace un pacto con la bruja del mar, con la hechicera del mar, y se convierte en humana para ir a la tierra y saber qué está pasando y luchar contra este problema. Luego en el camino se encuentra con muchísimos amigos que la ayudan y es una carrera contra el reloj, ¿no? Por el pacto que hace con la bruja del mar. Y en esa aventura maravillosa pues nos encontramos canciones originales con un ritmo maravilloso que la gente no puede parar de aplaudir. Tenemos bastante el público, ¿no? Hay momentos que también participan en el espectáculo. Hay una parte más educativa, que recordamos un poco el tipo de contenedores en los que reciclar. Y bueno, pues es como que hay momentos para todos, hay momentos más emotivos, momentos más divertidos, y luego, pues bueno, a nivel un poco de subrayar por el tipo de compañía que somos, pues hay uno de los actores que tiene síndrome de Down y que interpreta a Torti, que es una tortuga, que es la mejor amiga de la sirenita. Y bueno, pues desde la normalidad es como, bueno, y aquí hay un actor que tiene síndrome de Down y lo normalizamos y no le damos ningún tipo de justificación, porque lo que pretendemos con esto es normalizar la presencia de artistas con discapacidad en las artes escénicas y que un niño pueda ver a una persona con síndrome de Down haciendo algo tan 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 complicado como una obra de teatro y que de pronto cuando se encuentre, ¿no?, con una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, en este caso, por la calle, pues no lo vea como una enfermedad, que no lo es. Exacto. Que lo vea, pues bueno, como que le recuerde a ese actor que hizo ese trabajo tan bonito, que le emocionó, que se rió con él, que bailaba también, y de alguna manera pues lo normalice.
Pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias también por vuestra labor, y es que al final es muy importante, ¿no?, que tanto pequeños como mayores descubramos que todas las personas, independientemente de si tienen o no tienen discapacidad, son capaces de muchas cosas, y sobre todo, como bien decía Jesús, que aprendamos a normalizar.
Totalmente. Totalmente, debemos de ser mucho más empáticos y ponernos en el lugar de los demás y saber cómo les puede afectar lo que nosotros decimos de ellos o incluso cómo los miramos.
Nos vemos en el Teatro Romea, maravilloso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos ahora hasta el Mar Menor, porque hay noticias relacionadas con la Laguna Salada y nos lo cuenta todo desde COPE Cartagena nuestra compañera Maite Fernández.
Pues Pedro, en estos días en los que todo es Navidad, todos son los Reyes Magos, estamos esperando que los Reyes Magos hagan su aparición en todos los hogares de la región de Murcia, hay otras peticiones. A los Reyes Magos es más complicado pedirle la solución definitiva del Mar Menor, pero posiblemente muchos de los niños que nos están escuchando, porque en estos días no tienen cole, pues hayan puesto en su carta que la Laguna Salada vuelva a ser lo que era, lo que hemos disfrutado todos los que ya tenemos unos años y hemos disfrutado de ese momento. Pues entre otros muchos aspectos, hoy se trabaja en Cartagena, porque el ayuntamiento está estudiando a través de los técnicos municipales un proyecto de valorización para reutilizar la biomasa recogida, Pedro, en las playas sur del Mar Menor para su posterior uso industrial y agrícola, según ha anunciado la alcaldesa tras reunirse con los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Marín y Cristina Soler, para conocer más datos del proyecto. Así lo explicaba la propia alcaldesa.
Seguimos buscando fórmulas para conseguir que toda la biomasa que está en el Mar Menor pueda tener otros usos y que no vaya directamente al vertedero. Y para ello estamos contactando con equipos científicos y también con empresas del Valle de Escombreras que están haciendo sus propias investigaciones en este campo. Se trata de transformar un problema que venimos sufriendo desde hace años dentro del Mar Menor en una oportunidad para darle un uso agrícola y un uso industrial a esta sobreproducción de algas que se generan en el borde del litoral del Mar Menor. La finalidad del proyecto es encontrar usos económicamente rentables a ese exceso de algas y que ayuden a eliminar el problema revalorizando también el excedente de algas e introduciéndolo en un sistema de economía circular, ya sea como sustrato para el cultivo de setas comestibles, como es el caso del proyecto que nos han presentado, que terminarían siendo fermentadas para producir biogás u otras investigaciones.
Bueno, pues como decimos, ambos profesores van a desarrollar el proyecto de investigación valorización de las algas acumuladas en las orillas del Mar Menor como resultado de eutrofización. Mira qué difícil, Pedro, pero bueno, nos vamos haciendo a la idea. Está siendo financiado con 500.000 euros por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el programa de proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital de 2021. Y como decimos, bueno, pues hoy han sido protagonistas en esa recepción con la alcaldesa que seguía contándonos detalles.
Que ya se encuentran bastante avanzadas y que meses atrás conocimos dentro de la actividad de empresas del Valle de Escombreras que están realizando investigaciones propias para el uso como biocombustibles. Desde el Ayuntamiento hemos asumido esta tarea, ya que el Ministerio no lo hacía ante su inacción, de retirar los excesos de biomasa que produce el Mar Menor para mantener la regeneración y trabajar junto a la comunidad autónoma en la retirada de fangos y de secos. Con ese trabajo, en la retirada de biomasa que ya venimos haciendo, hemos descubierto también una reducción importante ocupada por los fangos en los últimos años. Es una buena noticia porque hemos logrado una reducción del 40% de esta materia orgánica y, por tanto, hay menos presencia actualmente de fangos en el Mar Menor.
Bueno, pues ya sabes que es importante todo lo que se avance en esta tarea y nosotros se lo seguiremos contando y se lo seguimos pidiendo a los Reyes Magos y a los que mandan.
Pues muchas gracias, Maite. A ver si el año 2024 es el año del Mar Menor. Por cierto, la palabra era muy complicada de pronunciar, ¿eh? Yo tampoco la hubiera podido pronunciar. Pasito a pasito nos acercamos a la ventana de las 2 menos 10. Ya sabe que usted sigue la mejor compañía en la mañana de la cadena COPE. Segundos pasan de las 2 menos 10, vamos a acercarnos hasta Lorca. Tenemos nuestro rey mago particular, que es nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Pues en Lorca vamos a conocer los detalles de la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya lo tienen todo acordado y lo tienen ya todo embastado con el Ayuntamiento de Lorca para cómo van a llegar, por dónde van a pasar y cuáles son los diferentes eventos que van a realizar. Para que nos cuente todo ese tipo de detalles, tenemos a uno de los pajes que está en el Ayuntamiento trabajando a diario, que se llama Mari Huerta García, y en la concejala de festejos. Mari Huerta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, José Ángel. Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo van a llegar los Reyes Magos a Lorca? Y cuéntanos detalles, porque creo que hay muchísimas actividades preparadas.
Bueno, sí, pues los Reyes Magos lo primero que van a hacer es visitar el Belén Municipal que hay instalado en el Palacio de Guevara. Como no, ellos quieren ser partícipes de este gran Belén monumental que ha hecho la Asociación Belenista, y llegan visitando este Belén, y después, pues como siempre, pues quieren recibir a todos los niños de Lorca en Plaza de España, recoger sus cartas, sus mejores deseos, y para poder hacérselos llegar. Y estarán aquí en Plaza de España recibiendo a todos los niños, recogiendo todas sus cartas, y ya por la tarde desfilarán con un séquito de medio millar de personas alrededor de ellos, que van a llenar de ilusión pues las calles de Lorca, de alegría, y sobre todo pues haciendo esa noche mágica que es la noche de los Reyes, porque los Reyes de Oriente, que vienen de tan lejos para poder cumplir nuestros deseos, pues se necesitan, y se ve esa alegría en la calle, en eso, porque ellos se alimentan de la alegría de los niños sobre todo. Y bueno, pues luego por supuesto se le hará un gran espectáculo final con su llegada a la Plaza de España una vez que termine la cabalgata de Reyes, y le dedicará unas palabras a todos los niños que acudan a esta Plaza de España monumental que tenemos en Lorca, tan bonita. Y como no, pues hay que hacer también los preparativos antes, José Ángel, porque los Reyes Magos necesitan galletas, necesitan leche para reponer fuerzas. Entonces el día 4 se ha organizado un taller de galletas para los Reyes Magos, en el que ya tengo que decir que hay más de 200 inscripciones, que va a ser todo un éxito, y que la Plaza de España va a oler a dulce, a amor, y que todos los Reyes Magos van a tener bastantes provisiones para que tengan fuerza y poder repartir todos los regalos a los niños. Y también contar que tenemos por primera vez en Lorca el vagón de los pajes de los Reyes Magos, que están recogiendo las cartas por nuestras pedanías, y que está siendo muy ilusionante. Los niños lo están disfrutando mucho, los no tan niños también lo están disfrutando mucho, y que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Lorca junto con los Reyes Magos, pues se ha organizado con muchísimo cariño para que se vivan días increíbles de alegría y sobre todo de cariño y de fiesta, que es lo que merece el mejor día del año, que es el Día de los Reyes Magos.
Fíjate, Pedro, los más pequeños preparando lo que son las galletas que luego Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente van a poder tomar para reponer fuerzas después de ese largo viaje que tienen que emprender desde muy lejos hasta aquí, hasta Lorca. Varios apuntes. ¿En qué van a llegar los Reyes Magos? ¿En qué van a llegar a la ciudad de Lorca? ¿En qué vehículo?
No llegan en vehículo. Este año van a llegar muy cerquita de los niños, que acariciando sus manos van a ir andando. Es lo que quieren nuestros niños quieren estar con sus Reyes Magos, y si los montamos en vehículos nos acercan a nuestros Reyes Magos, así que este año se va a hacer andando, a pie, y se van a poder acercar pues con sus camellos, que van cargados de regalos sus camellos, así que a ver si en alguno de estos regalos está desde algún niño por ahí que lo pueda tocar.
Y es que tienen un campamento ubicado en la Alameda de la Constitución, y por eso pues van a ir andando desde ese campamento, que llegarán de madrugada para descansar un poquito y luego disfrutar ya también con todos los niños en ese campamento, ¿no?
Sí, claro, como hacen ese viaje tan largo desde Oriente, pues se van a instalar en el campamento, lo instalan en la Alameda de la Constitución. Va a estar desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, luego estará desde 4 y media hasta 8 de la tarde, pues para que todos los niños, los abuelos que están al cuidado de los niños, que se acerquen los padres, oye, y los que no somos tan niños, pues también habrá que acercarse a ver a los pajes de los Reyes Magos y transmitirles lo que es nuestros deseos.
Y un consejo para finalizar, ¿no? Que va a haber pajes repartiendo los caramelos, ¿no? En la cabalgata, que no se van a lanzar caramelos desde los vehículos.
Bueno, pues este año se ha decidido así porque todos los padres, muchísimos padres, nos han transmitido que es un peligro que los niños se acerquen a las carrozas y hemos decidido que sean los pajes los que vayan repartiendo los caramelos y las golosinas que van a tener los niños en la cabalgata de los Reyes Magos.
Muchas gracias, Mari Huertas, enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros y que sobre todo que disfrutéis del día más bonito del año, que es el Día de los Reyes Magos.
Disfrutaremos, porque ese punto y final de la cabalgata en Plaza España pues será con un espectáculo de luz, de sonido, bueno, lo que mejor le gusta a todos los niños que van a disfrutar. Pedro, ya sabemos cómo se van a realizar esas sorpresas y esos regalos, cómo lo van a repartir los Reyes Magos aquí en Lorca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El Ayuntamiento de Jumilla ha preparado para estos días un amplio programa que podrá ser seguido a través de las redes sociales municipales, con la participación de las bandas de música, la coral, los artesanos y diferentes colectivos culturales, sociales y las pedanías. Descarga el programa completo con todos los actos en la web jumilla.org. El Ayuntamiento de Jumilla te invita a vivir la ilusión y la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
¡Uy! Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es La Linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, según nos comunican, hay algunas zonas en el centro de la ciudad con tráfico lento y retenciones, lógicamente. Estamos en vísperas de Reyes, de compras, etcétera, etcétera. Así que, por favor, mucha precaución si usted coge el vehículo, como siempre le decimos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.